Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Una del mediodía y dos minutos, 12 y 2 en Canarias. Situamos marcadores y nos vamos ya al Getafe Atlético de Madrid. Estamos en la jornada 27, que se abre hoy domingo con el Getafe Atlético a las 2, menos de una hora, 4 y cuarto Real Madrid Rayo Vallecano sin Courtois ni Rüdiger, 6 y media dos partidos Athletic Club Mallorca y Real Betis Unión Deportiva Las Palmas, 9 de la noche en Anoeta, Real Sociedad Sevilla. Queda para mañana el Español Girona, segunda división, en menos de una hora Tenerife Huesca. Si gana el Huesca se pone líder y el Tenerife, recuerdo, va penúltimo. 4 y cuarto, Málaga-Cádiz Derby. 6 y media, Levante-Cartagena. Hoy, Miguel, lo tenéis chupado para poneros segundos.
Gracias, hombre.
Y a las 9 de la noche, Granada-Racing de Ferrol. Queda para mañana, Burgos-Albacete. Decisivo en la zona baja con la victoria de del Elche. Baloncesto en juego esta mañana, dos partidos. Desde las 12 y media, Real Madrid-UCAM Pilar.
6 y medio para el descanso, ha tenido un más 13, ahora es un más 11 a favor de UCAM Murcia, 27-38.
Vaya. ¿Y en Manresa, Manresa Coruña, Manel?
Pasa el rodillo Baxi Manresa con Alston Junior a la cabeza, 6 para finalizar el segundo cuarto, Baxi Manresa 43, Leima Coruña 29.
A las 5 tenemos Baskonia Gran Canaria y Lleida Zaragoza y a las 6 y media en el Palau, Barça, La Laguna Tenerife. Fútbol internacional, lo de Italia es bacala de la mañana. Por la tarde a las 3, en dos horitas, el Nápoles recibe a la Fiorentina. Nápoles es segundo y está a 4 puntos del Inter, con un partido menos. Por la noche, tercero contra cuarto, Juve-Atalanta. En Inglaterra a las 3 juega el Chelsea, recibe al Leicester. Y por cartel es bonito el United-Arsenal a las 5 y media. Primera Federación, 5 partidos en juego, todavía hay 2 sin goles.
Sí, están saliendo del descanso los partidos, a punto de arrancar las segundas partes. En el grupo primero, Andorra 0, Celta Fortuna 0. En este grupo solo tiene goles el Baracaldo 1, Lugo 2. Sigue 0-0 también el Real Unión de Irún, Arenteiro. Y en el grupo segundo solo hay goles en uno de los dos encuentros, en el Marbella 0, Villarreal B 2. Está 0-0 en el 48 el Real Madrid-Castilla, Sevilla Atlético.
Y recuerdo que tendremos rugby Inglaterra-Italia a las 4, tendremos atletismo, última sesión de los europeos de pista cubierta en Holanda, a partir de las 5 y media finales, por ejemplo 5 y 27 la final de Canales en el 800, y luego enseguida 5 y 36 la de Marta García en el 3000. En la NBA ha ganado Boston Celtics a Lakers, 110-101, y en Indian Wells ganó Alcaraz, el lunes de espera Shapovalov.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos. Solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
Abrimos ya el telón en Getafe. Partidazo, porque afecta a la zona baja. El Getafe, con 30 puntos, parecía tranquilo hace una semana. Como a los de abajo les ha dado por ganar, está solo 4 por encima del descenso. No está la cosa para despistarse por parte del Getafe. Y el Atlético de Madrid, a un punto del Barça, y como el Barça aplazó el partido ayer, pues ganando hoy se pondría líder. Y la semana que viene, el domingo que viene, a las 9 de la noche, es Atlético de Madrid-Barça. Que, por cierto, hay varios jugadores de Atlético de Madrid que si viene una amarilla se perdería en ese partido. Con los comentarios de Gonzalo Miró y de Guille Uzquiano, ya están preparados, como siempre, Gema Santos y hoy también Antonio Ruiz y Rubén Martín. ¡Hola, Rubén!
¡Hola, hola! Muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE desde el Coliseum. Aquí en Getafe, sí, en juego está el liderato de la Liga. Vaya semana para el Atlético de Madrid. Pasarán por su estadio el Barça y el Real Madrid. Esas dos alineaciones que ya están confirmadas. La del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Hola, Rubén, Paco, Pepe, gente bonita y salada de tiempo de juego. Bueno, mantiene el Cholo la
prueba que hizo en el día de ayer, no oculta nada y va con todo porque le importa muchísimo no descolgarse de la zona alta de la tabla. Va a formar el Atlético Madrid con Jan Oblak bajo palos, línea de cuatro para Molina, Lenormand, Langlet, Javi Galán, y por delante Giuliano, De Paul, Llorente y Lino. Segundo punta para Antoine Griezmann y...
¿Seguro?
Y arriba.
A ver si no va a ser arriba, ¿estás seguro?
Un killer que se columpia en la tela de una araña.
Tú sí te columpias, tú sí que te columpias.
Desde Argentina, lleva el 19
y le llaman
Spider-Man. Julián.
Viajeros al tren.
Velasco.
Bueno, pues ahí está la alineación del Atlético de Madrid, ya confirmada, igual que la del Getafe. Gema Santos, hola.
Hola, querido Rubén, Paco, Pepe, hola a toda la familia de oyentes de Tiempo de Juego. Pues aquí tenemos también novedades. Estará muy contento nuestro casquero porque juega Cova de titular, Paco.
Hombre.
Vuelve al once titular en lugar de Juan Bernat en esa banda izquierda. Con Soria en portería, hoy el lateral derecho es Gené, está Juan Iglesias en el banquillo, los centrales Alderete y Duarte, se ha recuperado el paraguayo, lateral izquierdo Diego Rico, centro del campo para Mauro y Luis Milla, banda derecha para Ramón Terratz, izquierda, como te digo, Cova, de enganche Uche, y arriba, hoy es titular, no lo era, desde el partido del Metropolitano el 15 de diciembre, Álvaro Rodríguez.
Anda,
Mayoral en el banquillo.
Mayoral, como jugó el otro día titular, pensaba que ya
sí
estaba para...
Tenía muy buenas sensaciones, nos contó además ayer por la noche con Corrochano en el último tramo de ETJ que se encontraba al 100%, ya he lanzado a los duendes para que me cuenten a ver si es una decisión técnica.
Bueno, pues los duendes ya han entrado por tanto al Coliseo, llueve, sale el sol, vuelve a llover... ¿Cómo va a estar el estadio, Gema?
Con una entrada espectacular. Es verdad que la previsión de lluvia no es nada halagüeña, pero ya sabes que esto es una fiesta cada vez que viene un grande al Coliseum. La pena, como te digo, es que como el campo no está techado, solamente lo está en la tribuna, seguramente muchos socios de los 13.000 que tiene el Geta a lo mejor no se atrevan en la mañana de hoy a venir para que haya un lleno.
Pues ya solo falta por recordar que va a arbitrar Cuadra Fernández, madrileño del Colegio Balear, para un derbi madrileño. Figueroa Vázquez estará en el VAR. Ya se han abierto las puertas del Coliseo. 51 minutos para que ruede la pelota. Partidazo entre el Getafe y el Atlético de Madrid en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Y en el mismo momento que empiece este partido empezarán el Rodríguez López, el Tenerife Huesca, que decide también... Oye, Verapetón. Se va a volver bizco mirando para dos teles. El Huesca, si gana, se pone líder. Y el Atlético de Madrid, si gana, se pone líder. Grabará uno, hará como Aldini y lo verá luego. Bueno, le vamos a fastidiar los marcadores. En fin, a todo esto, además del fútbol, ya ha vuelto el motor a DAZN.
Sí, vamos a recordar que en DAZN arranca ya la temporada de motor y tengo un test rápido de parte de DAZN para todos. A ver, chicos, ¿dónde
venga,
debuta Márquez con Ducati?
En DAZN.
¿Y dónde debuta Carlos Sainz con Williams?
En DAZN.
Una última. ¿Dónde puede verse en exclusiva la Fórmula 1 y MotoGP?
En DAZN.
Sí, solo en DAZN. Todo vamos. Correcto. La Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva. Y ahora, si te adelantas, si te suscribes ya al Plan Motor, los tres primeros meses te salen por solo 9,99 euros al mes. Sí, solo 9,99. Así que suscríbete ya, date prisa que el semáforo se apaga, que esto arranca ya. Consulta todas las condiciones en DAZN.com.
DAZN. DAZN.
Oye, antes de ir con Pita, es que hay una tontada que me provoca mucho, mucha curiosidad. Es que esconden los números de tu número de teléfono. O sea, la tontada es manifiesta, porque muchas veces uno no elige su número de teléfono. No, casi nunca uno elige su número de teléfono. Liñares, Raúl Liñares nos lo va a decir. Es que tienes una manera de engañarme. Entro al trapito de las tonterías que pico, pero vamos, como una mosca. ¿Vale?
Ya te he pillado.
A pues, ver, ¿qué es esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Sumar los números?
Correcto. Tu número de teléfono trae un mensaje oculto. Para descifrarlo tenemos que hacer lo siguiente. Lo primero es sumar todos los dígitos de tu número de teléfono, que te va a dar un número de dos dígitos.
Sí,
y luego
37.
Correcto. Y luego lo que tienes que hacer es sumar esos dos hasta dejarlo en uno solo.
10. 1 y 0, 1.
Bueno, exacto. Por ejemplo, si tienes el número 50, te quedaría en 5, en ese
sí,
caso.
Sí, sí.
Pues a partir de ahí, cuando tengamos ese número del 1 al 9...
Yo, repito, como ejemplo, mi número sumado cifra a cifra daba 37. Pues 3 más 7, 10. 1 más 0, 1. Me quedo con el 1. Vale.
Eso es. Le damos un poco de tiempo también a los oyentes para que lo vayan haciendo en casa. Con calculadora se hace muy rápido.
Sí, porque lo de sumar hay que coger una calculadora, que si no es complicado.
Bueno, sumar ahí las 9 cifras en 20 segundos igual se te complica, ¿eh?
Pero... llamamos al de ayer, al borde. Claro.
Llámale, bebé.
A ver si con esta prueba...
¿Te imaginas?
Con esto no se ofenda. Trampa, claro.
Cuidado que con la memoria que tiene no va a olvidar fácil cualquier afrenta que hagamos.
Y ya, a partir de aquí... Del 1 al 9, vamos a descifrar cuál es el mensaje oculto que trae nuestro número de teléfono.
Ah, mensaje oculto, encima.
Eso es.
Es oculto.
Si te ha tocado el 1, Paco, que es el tuyo,
¿sí?,
eres un líder.
¡Vamos!
Comunicación clara en negocios, ideal para dar información o ayudar.
Para que quede bien.
La numerología no miente.
Puedo jurar que esto no es inventado, ¿eh? O sea, es tal y como venía.
No por ti al menos, claro.
No por mí al menos, correcto. Ahí lo has dado. Vamos con el número 2, mediador y negociador, perfecto para agentes financieros o inmobiliarios. El número 3 es carismático y extrovertido, transmite optimismo y es ideal
Armenteros.
Para artistas.
Armenteros.
Artistas, sí.
Es que eres un artista, Armenteros. Vamos con el número 4. Trabajador y directo, valora la eficiencia y las llamadas breves.
Vamos. Oh. ¿El número 4 quién es?
Yo.
David.
Y yo.
Sí.
¿Cómo es? Trabajador.
Trabajador y directo, valora la eficiencia y llamadas breves.
100%.
Bien, Mansi.
100%.
El número 5, creativo y versátil, encaja con personas aventureras y dinámicas.
No hay ninguno.
No sé yo.
Sí, Aguilar,
no es el
tema. Pero es un mal número de mi mujer también de 5, no sé yo.
Es dinámica.
El número 6, que es Millán, aunque no está aquí. Relacionado con el cuidado personal y social, transmite amor y empatía.
Ah, pues sí.
Sí.
Cuidado personal, cuidado no mucho, personal. Pero.
No sé,
Millán, te quiero.
El número 7 es reservado y usa el móvil solo para lo necesario. ¿Eh? El número 8.
Espérate, que aquí hay. Esto es importante para el programa, lo que digas ahora. El 8 es Eri y es Andrea. Y es Evia. O sea, la columna vertebral es el número 8.
Vamos a
Por
ver.
Favor, miente.
Vamos allá.
Di lo que haga falta.
No voy a mentir, pero la primera palabra, Andrea, por lo menos a la de la IA, le cuadra bien, ¿eh? Poder y éxito, preferido por empresarios y ejecutivos.
Oh,
poder y éxito.
No tengo ninguna de las dos.
Toda la vez.
Poder y éxito. O sea, la columna del programa es poder y éxito.
Qué pomposo.
La siguiente columna, David y Mansilla, es trabajo. Y
liderazgo y creatividad con Armentero.
Oye, no estamos mal, ¿no?
Y el 6,
cuidado. Al loro, que no estamos tan mal.
Cuidado personal.
Cuidado personal. A mí lo de cuidado personal para mí ya no me pega.
Qué mala es.
Y ya vamos con el último, que es el número 9. Espiritual y altruista, busca recompensas más allá del dinero.
No tenemos ni uno.
Teníamos uno.
Todos buscamos
ya.
El dinero. Genial.
Mi prima.
¿No está bien tener el mismo objetivo?
Bueno, que suene Elvis, por favor. Gracias. Bueno, quédate. Quieres contar otra bacala.
Eso es.
Anda. ¿Elvis hizo versión de esta?
Aportación de Pedro Martín, que se pasa la semana buscando versiones de Elvis.
Don't break my heart.
Creíamos todos que era de Billy Ray Cyrus original, pero parece ser que Elvis ya lo cantó antes.
No, es que estaba convencido de que esta canción era posterior a la muerte de Elvis.
Pues si es posterior a la muerte, la ha cantado
con IA.
Fantasma, sí.
Cómo mola, tú. Miguel Pita, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas a todos.
¿Tú sabías
yo
que...?
Tampoco se la adjudicaba a esta Elvis ni de coña. Y lo mismo, ¿eh? También pensando que era mucho más moderna.
Claro, claro.
Ahora me gustaría verle bailándola, ¿eh?
Sí.
Bueno, tiene que molar.
Noticia científica de la semana, ¿qué nos traes?
Pues un estudio súper amplio que se ha hecho intentando dilucidar una gran pregunta que se ha hecho de siempre en la humanidad, no solo en el ámbito clínico, pero aquí es aplicado al ámbito clínico, que es ¿qué importa más, la genética o el ambiente, lo exterior, lo que estamos expuestos, los hábitos o lo que respiramos, lo que comemos en las enfermedades? Entonces, bueno, siempre se ha sabido que en parte tenemos cosas que están escritas en nuestro ADN que nos predisponen, pero también lo que hacemos influye mucho. Entonces se ha hecho un grandísimo estudio intentando abarcar muchísimas enfermedades y muchísimas situaciones para ver quién manda más, si la genética o lo que llamamos el ambiente, o lo que llaman el exposoma, que es a lo que estamos expuestos.
¿Se puede jugar?
Se puede.
Yo
se
creo que manda la genética.
Bueno, en realidad la respuesta es que depende.
Claro, claro, pero será 60-40.
Depende para qué. Depende para qué. Hay rasgos que claramente están marcados genéticamente. Por ejemplo, hay algunos tipos de cáncer que está escrito antes de que tú nazcas que lo vas a tener y lo tienes.
A eso me refiero.
Pero para la mayoría manda el ambiente, ¿no? Y aquí han hecho un estudio muy amplio y la respuesta mayoritaria es que casi es más influyente el ambiente que la genética.
¿Ah, sí?
Aunque en ambos casos es la suma. Sí.
Es verdad que si naces en Chernobyl, pues tienes... En aquel momento, pues tiene serias posibilidades de padecer algún cáncer, claro. Es que eso es otra historia, pero en condiciones normales...
En los números burdos que han hecho, que la verdad es que es un estudio muy bonito, porque han mirado grandes cifras, han intentado identificar todas las causas de mortalidad y envejecimiento, y han identificado pues decenas de miles, y han intentado asociarlas con proteínas concretas del cuerpo, es decir, es un estudio... de laboratorio, pero bueno, en cualquier caso lo que dicen los números burdos es que la genética te cambia un 2% con respecto a lo que le toca a la media.
Solo.
El poder de la genética en envejecimiento y en muerte prematura, en cambiar en lo pronto que te mueres con respecto a tu prójimo, solo influye un 10%, mientras que los hábitos llegan hasta un 17%.
Sí, pero por ejemplo, yo es que sabes en quién he pensado cuando has dicho esto. En Carrillo, 95 años y fumaba. Hay claro. Gente que con 50 y poco tiene cáncer de pulmón por haber fumado. Y Carrillo se murió sin cáncer de pulmón. Quiero decir que eso debes de tener una predisposición genética sometido probablemente al mismo tabaquismo.
Por supuesto, eso además... Bueno, yo ya sabes que soy genetista, o sea que eso está más que cantado. Es decir, hay genéticas que igual que te predisponen a que si tú has nacido con ahí escrito que vas a tener cáncer de mama, por ejemplo, que es típicamente genético, no te libras ni aunque te cuides desde el día en que naces, y luego hay genéticas que tienen determinadas personas que es que aunque intenten suicidarse, pues lo evitan. Pero estos estudios lo que intentan es dar una dimensión que se llama ecológica, es decir, global. No te puedes fijar en casos concretos, porque para todo hay excepciones. Ni la genética lo determina todo, ni el ambiente lo determina todo. Lo que sí que te dan estos estudios es una idea, y esto es lo más interesante, de en qué enfermedades manda más la genética y en cuáles manda más el ambiente. Por ejemplo, la demencia, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y de colon, típicamente te pasa lo que diga tu genética. Es decir, si tienes una genética que te dice que tú vas a tener demencia, es mucho más difícil que te libres que de otras enfermedades en las que la genética no manda tanto. Y sin embargo, el ambiente, los hábitos, mandan mucho en enfermedades de pulmón, de corazón y de hígado. Es decir, los hábitos marcan mucho, y en el fondo lo vemos, ¿no? Que tengas problemas asociados con pulmón, corazón o hígado, que además lo vemos que la mayoría de las enfermedades coronarias pues tienen que ver con hábitos alimenticios, el pulmón típicamente tabaquismo, el hígado abuso de alcohol, etcétera. Entonces, bueno, en realidad son estudios poblacionales en los cuales no puedes extraer lo que se llama la falacia ecológica, que es el caso individual. Ya. Pero vamos, lo más interesante es que para algunos tipos de cáncer y para la demencia, como tu genética diga que no lo vas a tener, no lo tienes, y como diga que lo vas a tener, sí lo tienes, y sin embargo, para otras enfermedades tienes mucho que hacer, y eso es típicamente pues por lo que ya sabíamos en el fondo, que es una conclusión que lo que refuerza es una cosa que van ya diciendo otros estudios. Pulmón, corazón, hígado, puedes cuidártelos.
Y luego el número de teléfono es muy importante, como nos ha dicho Raúl Liñares también.
Sí, claro. Si tienes el 10, que es imposible, pues no.
Oye,
te mueres.
He perdido lo de la genética, pero hemos ganado, creo, en lo de la canción, que esto va a ser IA.
Sí, es que nos están diciendo los oyentes que la canción está escrita en 1990, así que es muy complicado.
Claro.
Ya, sí. No andamos tan mal de Elvis.
Es
entonces
lo que teníamos todos en la cabeza, pero claro, de repente lo hemos escuchado.
Qué peligrosa es la IA, ¿eh?
La IA ha engañado a Pedrito Martín.
Qué peligrosa.
Y Pedrito a todos los demás.
Ay, Pedrito, entre el bar y la IA no levantamos cabeza.
Un abrazo, Pita.
Abrazos a todos.
Hasta luego. Ya está por aquí Miguel Aguilar. Hola, Miguel. Que sepas que eres aventurero. Es que no te pega lo del...
El número.
Soy un 5.
Sí, te tienes que cambiar de número de teléfono. La desco. Ah, no, que va primero los cambios que vienen en la vida.
Como de árbitro no se puede cambiar, pues habrá que ejercer el poder que sí se puede ejercer, que es el de hacer los cambios desde el banquillo. Los técnicos lo tienen, los grandes entrenadores. Su equipo, sus decisiones, como tú en tu negocio. Que tú tomas las decisiones como la de incorporar a tu equipo la gama de vehículos comerciales de Ford Pro. Tú puedes elegir meter a estrellas como la Transit, la Transit Kone, o incorporar a la Transit Courier. Disponibles con motor eléctrico, híbrido, enchufable y diésel para que elijas la que mejor se adapta a ti. Y todo sabiendo que Ford Transit es la gama más segura según la clasificación de Euro NCAP, liderando todos los segmentos con calificación Platino. Tu equipo, tus cambios, tu negocio, tu decisión. Decide cambiar a Ford Pro y saca al terreno de juego lo que puedes hacer. La mejor alineación para tu negocio. Descubre toda la información en Ford.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Al caer la tarde, Expósito.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. Alguno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esta situación se vive sobre todo en las grandes ciudades con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Síguenos también en X, @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego y en Instagram tiempo de juego cope.
Una curiosidad, que esta semana, oyendo a Millán contar cosas de su vida, hola Millán.
Hola Paco.
Millanoski, ahora. Me he enterado del sistema de puntuación. ¿Es en la universidad o es en todo en Italia, en el sistema educativo italiano?
He estado preguntando, sobre todo lo que te voy a contar es en el sistema universitario, aunque en el bachiller también tienen cosas curiosas.
Vale. En la universidad, que tú fuiste allí de Erasmus, ¿el 5 era el 18?
Correcto. Se evalúa sobre 30 puntos.
¿Sobre 30? Y... es que ya me parece extraño. O sea, son un poco raros. No.
Choca. Cuando llegas, choca. Los exámenes son sobre 30 puntos y para aprobar tienes que sacar 18, que es sería un 6, ¿no? Sacar lo que sería haciendo la proporción un 6.
O sea, un 16, pero, que sería la mitad más uno, no vale.
No. Pero allí nadie quiere sacar un 18. De hecho, la gente si saca un 22, 23, 24, muchas veces incluso le pide al profesor volver a la siguiente convocatoria, que le suspenda para poder volver a la siguiente convocatoria. Porque... al contrario que ocurre en España, la nota que sacas en la carrera sí que te afecta luego a la hora de encontrar trabajo, de hacer unas oposiciones, de meterte a algún máster. Al final de la carrera se hace todo sobre una puntuación de 110 y tienes que sacar, para estar bien, tienes que sacar más de 100.
Joder, qué cosas más raras, tú.
Sí, sí. A ver, tú con 66 apruebas, ¿no? Con eso ya te darían el título, pero si quieres encontrar un trabajo en una empresa top o hacer algún tipo de oposición o cualquier cosa, te van a mirar la calificación.
Hombre, eso está bien, que cuanto mejor nota tengas te vaya mejor, pero que me hace muy curioso que puntúes sobre 30. Y en bachillerato, que he dicho que es también raro.
Sí, es raro porque no tienen, sí que tienen como una especie de selectividad, sí que tienen un examen al final de bachiller, que en realidad es solo un examen de todo, de todas las materias a la vez. Ah, se me ha olvidado decirte que a todo esto, todo lo que te cuente no es verdad absoluta porque es un sistema muy caótico y cada uno lo hace un poco como quiere, pero prima mucho que los exámenes sean orales. Yo, por ejemplo, cuando fui, todos los exámenes de la universidad eran orales. No había escrito. Hay en algunas carreras que sí que tienes parte escrita y parte oral, y en el bachiller lo mismo, lo que es como su selectividad es parte escrita y parte oral, pero en realidad ese examen solo te sirve para que te den el título de bachiller, porque no hay nota de corte para entrar en la gran mayoría de las carreras. Hay en otras, pues que si son más demandadas, como medicina, arquitectura, si quieres hacer economía en alguna universidad más prestigiosa, ahí luego te hacen examen de admisión a esa carrera. Pero no tiene que ver con la nota que has sacado como en la selectividad.
Vale, vale. Y lo de bachillerato, ¿se puntúa igual sobre 30 también o eso no lo sabes?
Eso no lo sé, eso vale, no lo sé. Vale.
Cosas más raras. ¿Y tú qué sacaste? ¿Un 18 pelado?
Bueno, pues al final creo que saqué un 22, un 23, pero yo rogaba por el dichoto. Yo le iba y le decía, por favor, un dichoto, pero
¿tú le decías no había manera. Eso, por favor, un dichoto.
No, sí, sí, claro. Yo llegaba y le decía, por favor, un dichoto, yo retorno a España la semana próxima. Me aprendí esas frases porque, claro, no tenía ni idea de italiano. Había estado con españoles todo el día y entonces iba ahí con mis frases aprendidas.
¿Y en el examen oral qué decías? Si no sabías italiano.
Bueno, pues, porque esa es otra. Luego, todo esto va por manuales. Ahí el profesor... llegas el primer día a clase y te dice, mira, os tenéis que comprar este manual y este manual. Y de ahí os puedo preguntar lo que quiera. Entonces tú, pues más o menos, intentas de ahí estudiarte las cosas. Yo, la primera vez que fui, no me había mirado nada. Dije, yo voy aquí, intento suplicar un poco, a ver si me aprueban, diciendo que me tengo que volver a España. Y como en cada convocatoria tienes tres oportunidades, pues la primera no fui. Porque me vine a España, que jugaba al Zaragoza y no fui, sí, y bajó el Zaragoza y ya no ha vuelto a subir. Así que por lo menos lo vi en el último partido en primera.
Te castigó el dios del fútbol por no estudiar.
La segunda, fui diciendo, bueno, a ver si por mi cara bonita me aprueban, y tampoco. Y ya la tercera dije, ostras, me tengo que mirar esto un poco más, porque si no tengo que volver aquí en septiembre y ya verás qué liada. Y nada, me miré exactamente lo mismo que me habían preguntado la vez que no me sabía nada. Dije, uf, me miré un poco esto y ya está. Y ahí intentando explicar un poco las cosas como podía. Y al final saqué, no me acuerdo si un 22 o un 23. Estaba yo la mar de contento.
Bueno, y de ahí a orden internacional. Manda narices.
Has visto,
1:30, 12:30 en Canarias. Situamos marcadores en baloncesto. Tenemos dos en juego. Creo que está al descanso el partido en Madrid. Y no sé qué le ha pasado a Garuba, pero la entrevista a pie de pista de la compañera de televisión cuando se iba a Garuba, Garuba estaba haciendo el gesto de la cabeza de no, pero vamos, que no ha tenido un esguince cervical de milagro, pero todo el rato, toda la respuesta ha sido y se ha ido después de hablar haciendo no sé qué le ha pasado al hombre, ¿qué pasa ahí, Pilar?
Bueno, pues le pasa, por cierto, ha sido el último en volver del descanso, resta 1:50 para que arranque el tercer parcial. Es verdad que está tirando relativamente en ataque Usman Garuba, pero la cantidad de pérdidas del equipo ya se va a 9 al descanso, y eso que han jugado en este segundo parcial parte de los 13 de renta que ha tenido Lucán Murcia. El marcador al descanso, 37-43.
¿Y el partido en Manresa, Manel?
Jugadores también en vestuarios en el Nogungos. Brecha de 13 puntos a favor del conjunto de Diego Campo. Baxi Manresa 57, Leima Coruña 44.
En primera federación queda sin goles el Castilla Sevilla Atlético y no me extraña cómo está el campo. O sea, no me extrañaría que quedara 0-0.
En el resto de partidos, que son otros 4, ya hay goles en todos. En el grupo primero, en el Andorra 2, Celta Fortuna 0. En el grupo primero también se acaba de empatar el Baracaldo. Baracaldo 2. Lugo 2 en el minuto 70, y también hay gol en el Real Unión de Irún 1, Arenteiro, que está jugando con uno menos, 0. Y en el grupo segundo, Marbella 0, Villarreal B 2, sigue sin goles, ese Real Madrid-Castilla 0, Sevilla Atlético 0.
Mundo de Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
Tal, ¿cómo estás, Paco? Muy buenas a todos.
¿De qué vas?
Bueno, voy de uno de tus temas favoritos.
Ah, Bond. Mira, acabamos de hablar antes con Eva Millán, que le están dando vueltas. Yo es que pensaba que estaba elegido ya el nuevo actor y no, ¿no?
No, no, no solo eso, sino que hay un pollo bastante importante. No sé si viste la gala de los Oscars, Paco.
Vamos, vi una actuación que tenía que ver con 007, porque han vendido la franquicia a Amazon.
Eso, pues vamos a hablar de eso, porque el homenaje que se hizo a James Bond en los Oscars no era por ninguna efeméride, no se cumplían años de nada, sino era por el cambio de propiedad, el cambio de manos de James Bond, la familia Broccoli.
En realidad es de la creatividad de James Bond, o sea, que algo de los Broccoli van a seguir trincando, creo.
Van a trincar, pero no van a tener poder de decisión.
Eso
abre muchas puertas peligrosas, ¿o no? Eso ya lo opinarás.
Sí, porque la familia Broccoli, por ejemplo, nunca habría querido que se hiciera un 008.
Correcto.
Que se hicieran spin-off de el malo de 007 en esta película, pues ahora va a tener su propia película.
Me estás destrozando el tema, pero efectivamente es así. Es tal y como lo dices. La familia Broccoli, primero hay que decir que estaba rajando mucho de Amazon. Bárbara Broccoli y Michael G. Wilson, que eran hasta ahora los tenedores de los derechos en solitario, o sea, totalmente de James Bond, habían rechazado varias propuestas antes de Amazon y les habían llamado idiotas. Hay declaraciones de Bárbara Broccoli de hace tiempo diciendo: malditos idiotas de Amazon que se creen que Bond es una simple propiedad intelectual y tal, y no y es contenido y no es una tradición, un héroe, no sé qué. Bueno, pues esto de idiota se acabó a cambio de $1,000 millones. Claro, hay gente que es idiota, pero bueno, que si te pagan 1,000 millones...
Bueno, cambiar pues de opinión por 1,000 millones tampoco me parece pecado.
Correcto. Han hecho lo mismo que George Lucas. George Lucas tampoco hablaba con mucho entusiasmo de Disney, pero vamos, le pusieron una cantidad que ahora no recuerdo, pero
mucho
más alta todavía, y se vendió Star Wars. Pues es exactamente lo mismo. James Bond hasta ahora era una empresa familiar, la familia Broccoli. Que esto ya lo contamos un día, que mucha gente dice, jaja, se llaman como la verdura. No, no, es que se descubrió una verdura y le pusieron el nombre de la familia Broccoli. O sea, no es que coincida, sino que cuando alguien, creo que era mezclando un rábano con una coliflor o no sé qué, descubrieron, ah, mira, podemos hacer una verdura nueva, una cosa de brócoli y tal, le pusieron el nombre de la familia, porque la familia es muy poderosa en Italia y tuvo esta influencia. Bueno, pues la familia Broccoli ha estado en todos los James Bond. Albert Broccoli estuvo en El Doctor No, desde El Doctor No hasta Licencia para Matar, y Bárbara Broccoli desde GoldenEye hasta ahora. De hecho, cuando era muy joven ya era ayudante de producción en pelis como Moonraker en los 70 y tal. Hay varios artículos estos días que dicen que el verdadero villano de Bond pasa a ser Jeff Bezos, que además tiene una Z en el nombre y que tiene cara de acariciar un gatito, dicen algunos periodistas. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, lo digo porque hay un par de directores que sonaban como futuribles a hacer James Bond. Uno es Edward Berger, que es el director de Cónclave, que es una de las pelis nominadas a los Oscars. Bueno, Edward Berger ha dicho que si hubieran seguido los Broccoli se lo hubiera pensado, pero que ahora no tiene ningún interés en James Bond. Y más bestia ha sido otro que se llama Osgood Perkins, que es el director de Long Legs, una peli de terror en la que aparece Nicolas Cage, que le preguntaron, oye, ¿harías un Bond? Y dijo, no, solo un no, así escueto, y le repregunta a la periodista, ¿por qué? Y su respuesta fue, fuck Bezos. O sea, que le den a Bezos. Así está el tema. Jeff Bezos muy preocupado no está, porque hizo una encuesta en Twitter preguntando quién nos gustaría que fuera el próximo James Bond, y ganaron los fans de Henry Cavill, o sea, de Superman, que son muy activos siempre en redes sociales. No te gusta, ¿eh?
No. Me gusta el de Happy Valley, el que ha dicho antes Eva Millán.
Sí. Pues, y como dices, los Broccoli decían, por ejemplo, no tenemos ningún problema en que pueda ser un actor negro, cuando sonaba Idris Elba, pero lo que nunca será es una mujer, porque eso también es un rumor que corrió, a ver si el próximo James Bond, después de Daniel Craig, va a ser femenino, va a ser una actriz. Eso los Broccoli no querían, pero ahora esa puerta se abre, porque los Broccoli ya no pintan nada. Y se habla de hacer una serie de Moneypenny, o sea, la secretaria de James Bond, series y pelis de otros agentes 00, 006, 004 o tal, series de villanos o un spin-off de villanos, Spectre y tal, y bueno, en general quieren hacer como un universo, quieren hacer como Marvel o como Star Wars o como El Señor de los Anillos, que es suya también, la compró Amazon, y quieren hacer pues varias series, películas y sacarle mucho dinero, mucho rendimiento a esta propiedad intelectual.
Antes me parecía bien, cada 3 años un Bond, oye, genial, cada 2, 3 años un Bond. Pero ahora, como se me va acabando el tiempo, pues vamos a reventarlo todo. 003, 0014. A mí ya que saquen por todos los lados. Ya veré pues, yo lo que pueda.
Pues lo vas a ver, lo vas a ver. Y por cierto, que Amazon ha sido noticia también esta semana porque ha anunciado que va a doblar películas y series, sobre todo animación, con inteligencia artificial. O sea, se carga actores, dobladores, traductores, y lo va a hacer solo con las... según ellos, solo lo iban a hacer con producciones que ya no iban a doblar. Es decir, pues si hay un anime japonés que a lo mejor lo iban a dejar así, bueno, pues ahora ya, lo van a...
¿Qué voces
van a
cargan en la IA? Ya,
no lo sé. Los detalles se me escapan. Pero ha levantado mucha polémica porque evidentemente...
Yo les cedo la mía, ¿eh?
Sí,
por
claro,
mil millones pues, les doy la mía para ponerle...
Es un buen negocio, es un buen negocio.
A un Teletubby, la voz a un Teletubby. Pues, sí.
Hombre, un Teletubby con voz de Paco González es bueno, algo para, ver, para ver.
Gracias, Dani, un abrazo.
A vosotros, un abrazo a todos.
Nos tomamos una lupita y nos vamos al consultorio y al fútbol, venga.
Ay, nos lo está poniendo difícil el tiempo, ¿eh? Sí. Lo de las terracitas y lo de tomarte bueno. La cervecita al sol se está haciendo esperar, pero es que lo bueno siempre se hace esperar, así que, pues en casa... En el salón, en la cocina, lo que tú quieras, con tu gente, o tú solo o sola. Pero, hombre, la cervecita no puede faltar en un domingo. Ahí el vermú, antes de sentarte a ver tus partidos del día, de tu equipo, lo que tú quieras. Pero que no me entere yo que bebes otra que no sea la nuestra, que no sea Lupia. No. Me entere yo, que además
que no.
Tienes dos opciones, tienes dos lupias para elegir. La negra, recuerda su nombre, Floral Magnum, con la variedad de lúpulo Magnum ha sido elaborada. Si no, tienes la blanca, que se llama Herbal Nugget, elaborada con la variedad de lúpulo Nugget. Recuerda que Lupia es mucho más que una cerveza, ¿eh? Además de ser la tercera de Hijos de Ribera y de cosecha propia, es la cerveza que ha llegado para recuperar el lúpulo. Tiene un proyecto claro con función de recuperación del lúpulo gallego, del español, del nuestro, para que ayudemos a lo nuestro y no miremos tanto para afuera. Además, si podemos ayudar bebiendo cerveza, mejor que mejor. Pero siempre brindando. ¡Hip, hip!
¡Lupia!
¡Hip, hip!
¡Lupia!
¡Hip, hip!
¡Lupia!
Y así todos lo damos todo por el lúpulo.
¡Lupulito, hermano!
Antes del consultorio, que Raúl Iñárez se encuentra otra bacala. Los 5 trabajos más aburridos del mundo. ¿Esto quién lo ha decidido?
La revista Personality and Social Psychology Bulletin.
¿What?
Y la Universidad de Essex.
¡Oh, my
Inglaterra.
God!
Siempre mezclamos una universidad, como nadie va a comprobarlo. Claro, pero, ¿cuál es el más aburrido del mundo?
El más aburrido del mundo es analista de datos.
Vaya, hombre.
Va bien, por ahora va bien, yo le creo, ¿eh?
Pero en la de divertidos estás también, de periodista. Vale, vale. El periodista.
Qué pena que no esté Pedrito, macho. Qué pena.
Ay. El segundo es contable.
O sea, tiene que ver todo
lo
con...
Claro, con números, ¿no?
El tercero, trabajador en seguros e impuestos. Cuarto, limpiadores. Y quinto, banqueros.
El banquero es...
El quinto más aburrido, sí. Como te dije, los más divertidos estamos de terceros, periodistas. El más divertido es artista escénico. Y ya de paso te digo, los 5 hobbies más aburridos, el más aburrido es dormir.
Claro. ¿Cómo que es aburrido?
A ver, muy divertido no es. Claro, quiero decir, tampoco te lo pasas súper bien. Pero
es el mejor.
Eso
me lo
tú.
Paso
es
genial.
Me ha llamado la atención, sí.
Yo lo disfruto, vamos.
Yo me lo paso genial. El otro día leí una frase sobre el dormir, que es... Dormir es genial. Es como una muestra gratis de estar muerto. La frase es de Schopenhauer.
Grandísima frase.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Hola, Peter Martín.
¿Qué pasa? Muy buenas.
Que le tienes al pobre Miguel Aguilar en el trabajo más aburrido del mundo, analista de datos.
Sí, yo sé que para las personas normales podría ser un...
Gracias, hombre.
Trabajo aburrido, pero para los que estamos metidos en el fregado es una cosa de vez en cuando divertida.
Bueno,
por cierto, ¿vosotros pensáis que Elvis ha muerto?
Pues sí.
Pues no. ¡Está vivo! No, por cierto, hablando en serio...
creía que lo querías de verdad, digo, yo ya...
No, pero quiero decir que canciones de Elvis, yo voy poniendo canciones del Elvis y van saltando, y está el otro día, saltó, digo, mira qué bien. Y claro, no pensé ni que no era de Elvis, yo pensaba que era de Elvis. Pero fíjate qué fácil nos engañan, ¿eh? Es que es terrible, tío.
Bueno, que hemos puesto una canción de Elvis que no era de Elvis, pero sí, sí la interpretaba, sí, falso, sí. Elvis. Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Hay un par de ellos que no tienen nada que ver con Pedro. Dice, el reglamento de la federación está por encima de la Constitución. Dice, porque parece que no hay libertad de expresión para que rajen. Bueno, son normas, como si fuera un club privado. Y otro dice que a ver si se usa ya el VAR para castigar a los que fingen entradas o agresiones. Las preguntas para Pedro Martín. Si el Atleti gana esta liga, pone ojalá, será la tercera liga de Coque. ¿Sería el Atlético que más ligas ha ganado? ¿Qué otros Atléticos han ganado tres o más ligas? ¿Quién tiene el récord?
Pues el récord lo tiene Alfonso Aparicio, que yo creo que lo conociste. Fue sí, durante mucho tiempo delegado del Atlético de Madrid. Y
una
Alfonso
maravilla
Aparicio
de persona.
Tiene, o sea, conquistó cuatro ligas. Las dos después de la Guerra Civil, en el año 40 y en el 41, y las dos siguientes que consiguió el Atlético de Madrid, en el 50 y en el 51.
¿Algún jugador de Primera División que haya marcado penaltis con ambas piernas? No era el mismo penalti, claro.
Imaginas que lo repitan, ahora que repiten tanto, uno con la derecha y otro con la izquierda.
Quiere recordar que Breme, el que marcó para Alemania siendo zurdo con la derecha, marcó en ambos casos. ¿Te suena?
Pero, sí, en Primera División yo no tengo ningún jugador que haya marcado penaltis con una pierna y con la otra. Pero efectivamente Breme tiraba los penaltis de vez en cuando con la derecha y con la izquierda, sí.
¿Hay algún equipo aparte del Girona que habiendo militado cuatro o menos temporadas en Primera, en total en toda su historia, haya conseguido quedar tercero en la Liga de Primera?
Pues hay que irse muy, muy atrás, muy, muy atrás. Por ejemplo, el Betis ganó la Liga en su tercera Liga en Primera División, en el año 35, antes de la guerra. El Oviedo, Paco, en su primera liga en primera, quedó tercero, también en el año 35. Y el Sevilla quedó subcampeón en su tercera liga en primera, pero hay que irse muchos, muchos años atrás.
Me gustaría saber el porcentaje de goles del Atleti que mete Julián. En general, entre él y Griezmann se están repartiendo las actuaciones de esta campaña. Los demás jugadores prácticamente inexistentes a nivel goleador. Pues eso, porcentaje de goles de Julián Álvarez.
Sí, bueno, de los dos son 38, entre Griezmann y Julián Álvarez 38 de 83, es decir, un poquito menos de la mitad. Y Julián Álvarez son 22 de 83, que es un más de un 4% de los goles del Atlético. 22 de 83, de un cuarto.
Ah, es que 22 de 83. Un cuarto por ciento no existe.
No, 20, de un cuarto de los goles.
20 algo por ciento, vale.
Sí, sí.
Pedrito, ¿cuántas expulsiones lleva Baresi? Perdón, Cubarsí. Parece que no es pues, seguidor de Cubarsí.
Pues una, la del otro día.
Ah, vale. ¿Podrías decirme de los tres grandes cuántos partidos en estas temporadas de VAR han jugado cada uno más o menos con un jugador menos y cuántos han jugado en superioridad numérica con respecto a sus rivales?
Pues mira, el Madrid tiene desde que existe VAR, el año 18, un saldo de expulsiones en Liga negativo. No por mucho, pero sí. Son 20 expulsiones a favor, 22 en contra. El Atlético de Madrid tiene 36-26, o sea, 10 a favor. Y el Barcelona también 30-23 a favor.
Vale. ¿Qué provincias no han tenido nunca un derbi a nivel profesional, en primera o en segunda división?
Sí, luego dice, deben ser muchas y a lo mejor no. Pues sí, efectivamente, son muchas. Son 23 provincias en España, nunca han tenido un derbi en primera o en segunda división, con lo cual no vamos a decirlas todas porque es que son prácticamente la mitad.
Ya sabemos que la primera división se creó en 1928 con 10 equipos y quería preguntar cómo se decidió los 10 equipos que iban a participar ahí.
Pues eligieron los 9 que habían jugado o ganado una final de Copa, es decir, finalistas o campeones de Copa, salieron 9. Y el otro, la plaza que faltaba, pues hubo unas eliminatorias previas y esas eliminatorias las acabó ganando el Racing de Santander, que se convirtió en el décimo equipo de primera.
¿Ha habido algún equipo que haya encauzado 3 ascensos seguidos, es decir, desde tercera a primera, o el caso inverso, 3 descensos seguidos?
Sí, bueno, para subir a primera división, el único equipo que subió 3 veces seguidas fue la Agrupación Deportiva Almería, que debutó en primera división en el año 79 después de subir de tercera a segunda B, de segunda B a segunda y de segunda a primera del tirón. Y descensos de 3 categorías, pues sí, encontramos casos, pero son todos por asuntos administrativos. Que bueno, si bajas unas 2 categorías en el mismo año, pues es fácil que te pase.
Y la última es, al que mueve el balón en un libre indirecto, ¿le cuenta como asistencia?
¿Y cómo acaba la pregunta?
Creo que sí, pero algo se inventará para que no.
Pues si es una falta indirecta en la que el jugador que toca la pelota solamente la mueve para ponerla en movimiento, es decir, para ponerla en juego, no le cuento como asistencia. Si ese jugador hace algo distinto, sí.
Vale. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempo de juego @cope.es. Hasta luego, Peter Martín.
Chao, chao.
Nos vamos al fútbol.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Alguna vez has oído hablar de un tal Finch?
Bud Spencer.
Si no es verdad, esta vez te mato.
Y Terence Hill.
En vista de que estamos todos, de pie el espectáculo.
Mano a mano.
¿Acaso es pariente tuyo? Peor, es amigo.
La colina de las botas.
Este es el momento de que deis la cara.
El domingo por la tarde, en 13.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo. Cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
¿Piensas?
Escríbenos en X @tjcope, en facebook.com/tiempo de juego, en Instagram tiempo de juego cope, o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Hola, soy Luis Milla, jugador del Getafe, y yo vivo los partidos en tiempo de juego, así que vosotros a escucharlos en tiempo de juego también. Un saludo a Pepe, Paco y Manolo.
Hola, soy Coque y te invito a que escuches los partidos de Atlético Madrid en el tiempo de juego de COPE, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
A Coque le tenemos lesionado, pero al gran Luis Milla ya le tenemos en el equipo titular, recuperado de su lesión. El partido se va a televisar en DAZN. En DAZN no estamos a las estaciones de audio, así que el que lo quiera ver y escuchar a la vez lo puede sincronizar a través de la aplicación de tiempo de juego en el teléfono móvil o vía cope.es. Antes de nada y de saludar a los comentaristas, damos la bienvenida a los oyentes y compañeros de COPE Segovia, que se han acercado, lo hacen cada año, a ver el programa. Han llegado justo a tiempo para no ver el mayor cabreo noticia que he visto en su historia a Eri Frade.
¿Quién ha dicho noticia?
Antoñito Ruiz. ¿Qué pasa, Antonio?
Sí, perdona, Paco, porque acabamos de conocer, ha habido un cambio en el 11 titular en el calentamiento. Ha notado unas molestias Langlet. Y va a jugar Jiménez en lugar de Langley.
Vale, o sea, Norman Jiménez, los centrales. ¿Qué te pasaba, Eri?
No, hombre, es que la primera... Ahora...
Menos mal que no te han visto con lo guapo y agradable que eres siempre. De repente te hemos visto aquí con un enfado...
No, volaría que le hubieran visto para que sepan lo que hay detrás.
Andrea, enfadada era.
El descanso ha sido 0-1. El gol del Covadonga ha sido de penalti. Después de llevarse el balón un jugador con la mano, ha entendido Sara Fernández Ceferino, la colegiada, que era penalti. Pero le ha escamoteado dos al Enense. Uno que lo habéis visto vosotros como yo. Clarísimo.
A mí no me parece.
Sí. Pero vamos.
No, madre mía, que te no, la vas a llevar.
No deja de ser lo habitual.
Es que está jugando su Enense y está perdiendo.
¿La colegiada es mejor o peor que Pablín?
No, mucho peor, hombre.
Mucho peor, ¿no?
Mucho peor.
Vale. Hay algo de última hora, además de lo de el Atlético. Rubén, Gema, Antonio.
¿Qué contamos del Getafe, Gema?
Bueno, aquí hemos visto pelotear a Borja Mayoral, que ya he preguntado a mis duendes y me dicen que es una mezcla de decisión técnica y física, porque hoy es un partido en el que se necesitan los jugadores al 400%, no solamente al 100%. Y Paco, te confirmo que se va a guardar un minuto de silencio aquí en el Coliseum en memoria del doctor Miñarro del Barça y también en memoria del árbitro David García de la Loma.
Pues me alegro mucho lo de David. Ayer le contó Sergio a Evia Sergio es el hermano de David, con el que hablamos ayer, este árbitro de 31 años que falleció esta semana, víctima de un cáncer, que incluso en los últimos días hablaban entre ellos de tener un minuto de silencio cuando él falleciera. Lo daban ya por algo sobrevenido. Así que, bueno, pues luego respetaremos ese minuto de silencio. ¿Abrimos un sobre antes de saludar a Guillo Esquiano y a Gonzalo Miró?
Por supuesto, y además lo abrimos como nos gusta a nosotros, cantando. Se llama Adrenalín.
El juego de la liga.
Se llama Adrenalín.
El juego de Panini.
El juego de cartas de Panini. Ya sabes que puedes hacer dos cosas con ellas. Las puedes coleccionar. Si lo haces, vas a ver qué colección más increíble, con unas cartas espectaculares, hechas de materiales especiales, con puntuaciones altísimas. Pero también puedes jugar partidos apasionantes con ellas, con gente en tu casa, con tus amigos, con tu familia. Pero también puedes disputar partidos online con rivales de toda España. Es sencillísimo. Tú metes en la aplicación o en tu ordenador el código que aparece detrás de cada carta. Ajá. La miras por detrás, hay ¿sí? un código, tú lo metes ahí, mételo, David, en la aplicación o en el ordenador, ahí está. Y ya está, a jugar, así de fácil. Vamos a ver qué cartas le han tocado a... ¿Cómo te llamas? Hola, Diego.
Diego.
Adelante con
Hola,
la apertura Diego. Del sobre. A ver qué suerte has tenido. ¿Quién te ha tocado?
Sergi Cardona.
Oh, Sergi Cardona. Muy bien. Siguiente.
André Ferreira.
André Ferreira.
Del Valladolid.
Valladolid.
Muy bien.
Ferreira.
Luis Rioja.
Ah, del Valencia.
Muy bueno. Qué buena carta.
Javi Muñoz. De Las Palmas.
Ese muy bien. Mira,
mira, diamante.
Vaya sobre.
Uy, un diamante. A ver, ¿quién?
Hugo Álvarez.
Ese va a ser muy bueno en el Celta.
El Celta.
Muy bueno.
Bien.
Ya verás.
Qué
bueno.
Muy bien, Diego. A ver.
Hola.
Y el escudo del Atleti.
¡Otro! ¡Oh!
¡Muy bien! Oye, te han tocado muy buenas cartas, buena. Diego. Pues
grande.
Ahora, ya sabes, tú ahora puedes coleccionarlas, te quedas con ellas, las juntas con el resto que tengas, las pones en el álbum, pero también recuerda que puedes jugar partidos que te han tocado buenas cartas, ¿eh? Igual esa mano la ganábamos, ¿vale? Gracias, Diego. Ya sabes que con las cartas de Adrenalín puedes hacer dos cosas. Es el juego de Panini para jugar
y coleccionar. ¿Cuántos años tienes, Diego? ¿18 ya?
¿17?
No.
¿7?
O sea, ¿no has venido conduciendo tú desde Segovia? Ah, no sé, yo te veo cara espabilado.
Sí.
Gracias, Diego. Está Guille Esquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Y enseguida estará Gonzalo Miro, que debe estar aparcando por ahí. Igual se ha chocado con alguien en el parking.
Ya empezamos.
Se ha caído el inglés de... Pero bueno, en realidad, si se ha caído a última hora, debe ser que puede jugar. Un caso como lo de Rüdiger o Courtois en el Real Madrid, que para el miércoles sí estarán, ¿no?
Sí, hombre, yo entiendo que no será una molestia grave, porque si no, no hubiera ni venido convocado al partido, ¿no? Pero sobre la alineación, decir que el Cholo demuestra que lo que le importa es el partido a partido, o sea, no solo lo dice de palabra, sino con la alineación. Porque si hoy empieza a rotar, yo creo que transmite al equipo que lo importante es la Champions y el del partido con el Barça del fin de semana que viene. Y sin embargo, no habiendo jugado el Barça y teniendo, yo creo que el partido más difícil de los tres, de arriba, este fin de semana en el campo del Getafe, pues se toma muy en serio la liga y quiere mandar un mensaje tanto a los jugadores como a la afición de que esto es lo realmente importante. Aunque en su cabeza puede ser que esté el derbi de la Champions y el partido con el Barça, poner a un Julián apercibido, poner prácticamente a todos los titulares, creo que demuestra y quiere mandar el mensaje de que hay que ganar hoy, por fácil que parezca. Ya sabemos que los partidos contra el Getafe se le han dado bien últimamente, pero no es un equipo fácil.
Porque están apercibidos. Ahora del equipo titular, Antonio, Julián Álvarez, Jiménez.
Y Barrios.
Y el
del equipo titular, Jiménez y Julián solo.
Julián y Jiménez del equipo titular.
Sí,
y Simeone. Barrios, que Simeone, si ve una amarilla, no estaría en el banquillo en el Metropolitano. Atlético Madrid-Barça, domingo que viene a las 9. Este es el túnel de la historia del Atlético Madrid. Bueno, el Getafe pues sale por el mismo, pero estamos enfocando en el Atlético. No está lleno todavía, Gema. Entra la gente cada vez más tarde, ¿no?
Sí, yo no sé si influye mucho estos nubarrones que están yendo y viniendo, que esto parece Londres, que de repente está lloviendo y de repente hace sol. Y aquí además ya sabes que se une que los accesos no son los mejores y que la gente es muy remolona y entra bastante tarde. De momento, es que voy a ponerte 9.000 espectadores,
sí, no,
pero sigue entrando muchísima, muchísima gente.
Esperar,
saltan los jugadores.
Ahora mismo parece una entrada muy floja para todo un Getafe Atlético Madrid con lo que hay en juego. ¿Cómo es la racha horrible del Getafe contra Simeone?
Pues son, espérate que la busco, son, la tengo por aquí, 27 partidos oficiales, 21 victorias del Atleti, 6 empates. En Liga, 24 partidos sin ganar al Atlético de Madrid, 20 derrotas y 4 empates. El Getafe no le gana al Atleti desde el 6 de diciembre de 2011.
Es verdad que el Getafe se había recuperado, pero más en los partidos de fuera de casa que en los de casa.
Bueno. Sí, ha perdido un par de partidos ahora últimamente que le han vuelto a meter. No acaba de desengancharse de los de abajo, que encima han empezado a sumar. Un día gana el Alavés, otro día gana el Valencia, otro día gana el Español. Y por lo tanto el Getafe, que parecía que se había ido de abajo y que ya podía mirar a Europa, estas últimas dos derrotas, incluso la de la semana pasada contra uno de los de abajo precisamente, como el Leganés, pues le vuelven a dejar ahí a una distancia que no puede estar tranquila, está claro.
Me resulta extraño que ponga a Álvaro hoy arriba. Venía apostando por todos los nuevos. Terrat se lo mantiene, pero a Juanmi se lo ha cargado. Bueno, se lo ha cargado, hoy no juega. Y no juega Bernat en la izquierda. Que no juegue Bernat en la izquierda me parece normal, porque Coba aportaba mucho más. Pero lo de Álvaro titular, ¿no te parece
sí.
raro?
Bueno, quiere tener un 9, Mayoral entiendo que no está nada más que para un ratito, que es una pena, porque cada vez que entra demuestra el olfato goleador que tiene. Y entre Juanmi y Álvaro, a lo mejor prefiere un 9 más de área, más para chocar con los centrales y que se aproveche la gente que entre de segunda línea. Eso es lo que se me ocurre por la diferencia física, sobre todo, que hay entre los dos.
Bueno, pita Cuadra Fernández y en el bar está Figueroa Vázquez. A esta hora va a empezar también en el Rodríguez López de Tenerife, una de la tarde en Canarias, el Tenerife-Huesca. Tenerife en descenso, penúltimo, 19 puntos, está lejísimos ya, 17 de la salvación, contra el Huesca, que si gana se pone líder. Empataría puntos con el Mirandés, pero tiene mejor diferencia de goles. Así que parece desequilibrado este partido. Juanjo Ramos, hay algo de última hora en Tenerife. Muy buenas.
Hola, Paco. Tiempo de juego. Ya están sobre el terreno de juego tanto el Club Deportivo Tenerife como la Sociedad Deportiva Huesca, que se presenta en este partido defendiendo plaza de ascenso directo y que lo hace además con muchas bajas. No estarán Rubén Pulido, Sielva, Javier Hernández, Unzueta, Mier y sobre todo Patrice Soco. Por tanto, 11 relativamente de circunstancias para los de Antonio Hidalgo. Debuta en el Tenerife uno de sus fichajes de invierno. Landázuri no lo había hecho hasta ahora. Ecuatoriano jugará como central en el día de hoy, en el que el Tenerife va a intentar disfrazarse de equipo competitivo justo en el día en el que se cierra el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Ayer con 400.000 personas en las calles, hoy lógicamente con bastante menos público en el Heliodoro Rodríguez López.
Y dale, es que seguís de carnaval, era el miércoles, finales por el miércoles pasado, pasáis de fecha todos, ¿eh? Va a llevar a guardarse ese minuto de silencio en Getafe, el equipo azulón, y el equipo hoy parece azulín o gris, no sé, el Atlético de Madrid.
Además de memoria, Paco, del doctor Miñarro del Barça y de David García de la Loma, también se guarda este minuto de silencio por Pepi Huiza, la mamá de Dani Huiza, aquí mítico jugador también del Getafe.
Que es importante, ¿verdad?, en la vida. Y las señales horarias que han roto ese minuto de silencio en Getafe nos recuerda que son las 2 de la tarde y que va a empezar el fútbol y que la vida continúa. Así que, primera ronda informativa en el tiempo de juego de la COPE. ¿Eh?